De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. En la escena internacional, los cambios de opinión de un mes a otro, de un día a otro, por intereses políticos, personales y partidistas, no se admiten, no caen bien, y después se pasa la correspondiente factura. Sin demasiados aspavientos, pero con decisiones contundentes y con graves consecuencias. Por ejemplo, reducción de inversiones, desconfianza que te aísla de consultas, contactos y toma de decisiones, es decir, no cuentas. Y te quedas además sin información de inteligencia, algo especialmente grave en estos momentos tan convulsos y con la amenaza terrorista en primera línea. La posición que está manteniendo en público el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, parece más la de comunistas leninistas de Sumar o Podemos que la de socialistas o socialdemócratas europeos. En su visita a Irak ha vuelto a insistir en una postura que en estos momentos significa apoyo clave a los terroristas de Hamas, porque responde a su propaganda y a su estrategia de utilizar a los civiles, a los niños, como escudos humanos para intentar desacreditar a Israel. Por supuesto que nadie quiere que muera ni un solo niño, ni un solo niño, ni una mujer, ni un anciano, nadie. Pero lo que es cierto y lo estamos viendo es que jamás los está utilizando. En el ámbito político, Sánchez insiste en los dos estados y en el reconocimiento del Estado palestino. Una pregunta simple: ¿un Estado palestino dirigido por Hamas, es decir, por Irán, o un Estado palestino dirigido por Al-Fatah, la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, pero también en Gaza? ¿Quién tiene la representación legítima de los palestinos si no han tenido elecciones desde 2006? No ha habido elecciones en Palestina desde 2006, más de 17 años. Y durante este tiempo, Hamas, grupo islámico radical financiado y armado por Irán, dio un golpe de Estado en Gaza en 2007 y ha mantenido una férrea dictadura desde entonces. Y sobre el terreno, Pedro Sánchez no ve los vídeos de los kilómetros y kilómetros de túneles con todo tipo de instalaciones construidos por Hamas en el subsuelo de toda la franja, aprovechando hospitales, escuelas, viviendas civiles, etcétera, etcétera. O si no, ¿dónde esconden a los rehenes israelíes en manos de Hamas? Ya más de 130, ya unos cuantos. A España no le interesa nada la felicitación de Hamas al gobierno de España. Si le interesa un pueblo palestino con sus gobernantes elegidos democráticamente y la opción clara de convivir con Israel en paz, con seguridad, con desarrollo y progreso, progreso de verdad, un Estado palestino viable y legítimo. Y eso pasa por la desaparición del control de Hamas en Gaza y también en parte de Cisjordania. También felicitan al gobierno español los terroristas hutíes de Yemen que atacan buques mercantes en el Mar Rojo y están complicando y mucho el comercio internacional. Pedro Sánchez le da la espalda a Estados Unidos, que sí, que no, que con la Unión Europea, que con la OTAN. ¿Quién marca la política exterior? ¿El presidente socialista o la vicepresidenta comunista? ¿O es que el presidente ahora es más comunista que socialista? Ir contra Estados Unidos, establecer un muro en España y también en Europa para frenar a la ultraderecha resulta patético, porque todos saben que es una postura de interés coyuntural para mantenerse él en el poder. Mañana puede ser otra postura. Pero el daño que se está haciendo es muy grave para la credibilidad y el prestigio de España, y no solo en el ámbito internacional, estratégico también en el interno. Solo hay que mirar a Pamplona. Cambio de opinión, no hay límites, no hay ética. Una noche más nos ocuparemos de la situación en Ucrania con el presidente Zelensky pidiendo ayuda internacional ya para poder pagar los sueldos de sus funcionarios, mientras Rusia continúa con sus intensos bombardeos sobre varias ciudades ucranianas. En las últimas horas, unos 110 misiles han golpeado, entre otras ciudades, Kiev, Kharkov, Odessa. De momento el balance es de 9 muertos. Y luego, ¿qué pasa con Trump en los tribunales? Una situación política delicada para los americanos, pero también para todos. Seguiremos hablando de las excelentes oportunidades de inversión en Marruecos. Participamos en los encuentros empresariales organizados por el Centro Regional de Inversiones Tánger Tetuán Alucemas. Termina 2023, haremos balance y miraremos también hacia el año 2024. Incertidumbre y violencia. Nada bueno si no cambian las cosas. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Javier López. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con José María Martín y Álvaro Escalonilla.
Israel reorienta su ofensiva en la franja de Gaza hacia los campamentos de refugiados del centro del enclave. Al menos 21.000 personas han muerto en las primeras 11 semanas de guerra. Mientras, Egipto impulsa los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un alto el fuego.
Ucrania ataca el corazón de la flota rusa en Crimea y consigue hundir uno de sus buques más grandes. El Novocherkask habría resultado hundido tras el ataque aéreo de las fuerzas ucranianas en el Mar Negro. Lo hace tras sufrir una dura derrota en el Donbass, donde las tropas rusas lograron tomar el bastión de Marinka. Se trata de la mayor victoria enemiga en el Donbass desde mayo de este año, a lo que hay que sumar el ataque de Rusia con 110 misiles que deja hasta el momento una decena de muertos en Kharkov, Odessa y Kiev.
Maine sigue los pasos de Colorado y excluye a Donald Trump de la carrera hacia la Casa Blanca. La máxima autoridad electoral del estado considera que el expresidente de Estados Unidos no reúne los requisitos para participar en las primarias por su implicación en el asalto al Capitolio.
Estados Unidos y México acuerdan intensificar los esfuerzos para interrumpir las redes criminales de migrantes. Delegaciones diplomáticas y de seguridad de ambos países se reunieron en México para tratar de frenar la llegada sin precedentes de migrantes a la frontera de Estados Unidos. Desde Washington piden desviar a parte de los migrantes al sur de México, el aumento del control de los ferrocarriles empleados para atravesar el país y crear incentivos para evitar que continúen el viaje hasta la frontera, como por ejemplo visados para permanecer en los países que atraviesan rumbo a Estados Unidos.
Mueren dos referentes políticos del espacio europeo, el socialista francés Jacques Delors y el democristiano alemán Wolfgang Schäuble. El primero presidió la Comisión y moldeó la Unión Europea impulsando medidas como el mercado único, Schengen y el euro. El segundo será recordado por su acérrima defensa de las políticas de austeridad en el marco de la crisis de 2008.
Alexei Navalny reaparece tras 3 semanas desaparecido. Lo hace en la prisión apodada El Lobo Polar, un antiguo gulag situado en el norte del círculo polar ártico. El opositor ruso ha sido enviado a una de las cárceles más duras del país a 3 meses de las elecciones presidenciales y desde Estados Unidos se muestran profundamente preocupados por las condiciones de detención del líder de la oposición rusa.
Miles de manifestantes protestan en Serbia contra el presidente Aleksandar Vučić. Exigen la repetición de las elecciones legislativas plagadas de irregularidades en las que ganó el bloque oficialista. El embajador ruso en Belgrado sugiere que Occidente está azuzando las movilizaciones y compara el escenario con el Euromaidán vivido en Ucrania.
Grupos armados matan al menos a 150 personas en un conflicto por la tierra en Nigeria. La zona de Plateau, situado en el centro del país, es escenario habitual de la violencia motivada por el uso de la tierra entre pastores y agricultores. Galef Mufang, gobernador de Plateau, acusa al gobierno federal de falta de voluntad política para desalojar de este territorio a quienes denomina terroristas.
Venezuela pone en marcha maniobras militares en su fachada atlántica ante la llegada de un buque británico a las costas de Guyana. Reino Unido eleva así la presión sobre el chavismo para disuadir a Caracas de sus reivindicaciones territoriales sobre el Esequibo.
Y Javier Milei envía al Congreso argentino la denominada Ley Ómnibus. Llamada así por su extensión, cuenta con 664 artículos que cambian de raíz buena parte de la estructura política, social y económica de Argentina. La Confederación General del Trabajo, la principal central sindical de Argentina, ha convocado una huelga general para el 24 de enero al considerar que algunas de las medidas apuntan contra los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Hola, Mamá, papá, acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias, besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
El Consejo Regional de Inversiones de la región Tánger-Tetuán-Alhucemas organizó en el World Trade Center de Barcelona su último encuentro empresarial Doing Business in Tánger-Tetuán-Alhucemas Region, con el lema Juntos para el desarrollo de su negocio. Todo para animar a los inversores españoles a apostar por esta pujante región de Marruecos que está experimentando un enorme crecimiento. Hablamos con Adil Raiz, presidente de CEMAES y de la CIGEM, la patronal marroquí en Tánger, Tetuán, Alhucemas.
Adil Raiz, presidente de CEMAES, presidente de CIGEM en la región de Tánger, Tetuán, Alhucemas. Gracias por estar con nosotros. Señor Raiz, ¿qué valoración, qué relevancia, qué importancia tiene la celebración aquí en Barcelona de este Doing Business, dar a conocer las oportunidades de inversión y de negocio en una región como la de Tánger, Tetuán, Alhucemas?
Pero creo, primero, tenemos que decir que para nosotros Cataluña es muy importante. Dentro de España, Cataluña tiene un papel relevante. He dicho en mi palabra que 25% de las empresas españolas instaladas en Marruecos son catalanas, muchas en Tánger. Entonces, hay una damos una importancia grandísima a Cataluña. Sabemos que hay realmente posibilidades de una inversión común, que sea marroquí en Cataluña, también catalana en Marruecos y en Tánger. Creo que las empresas catalanas que puedan invertir ganarán en competitividad, abrirán mercados nuevos, como en África o países árabes. Y nosotros aquí estamos aquí para intentar explicar, dar las informaciones necesarias a las empresas catalanas para que puedan o tengan la intención de invertir en Tánger. Estamos aquí en términos empresariales, también de amistad, también de historia, y Tánger tiene un puerto muy importante como el de Barcelona que juega un papel fundamental en la economía de los dos países. Entonces hay semejanzas, hay realmente una posibilidad mutua de trabajar y que se pueda construir juntos un porvenir mejor.
El hecho de que CEMAES y CEGEM y COE estén trabajando juntas, bueno, se demuestra.
Y Pimec,
o sea, las instituciones dan resultado. Hay la relación comercial entre España y Marruecos. Yo creo que usted lo ha mencionado. Este año más de 22.000 millones de euros. Eso da cuenta
este
de...
Este año más, aún más.
Más, ¿eh? Sí. El excelente estado de salud de los negocios entre España y Marruecos. ¿Se puede incrementar? ¿Se puede fomentar? ¿Hay que ir a
creo,
más?
Creo que este año, el 2023, van a superar el 25.000 millones de euros, más que el año pasado. Pero lo que queremos es realmente... El flujo comercial es un flujo que puede ser momentáneo, en el sentido de si hay alguna cosa, se puede alterar. Lo que queremos es que los dos países, el país catalán y Marruecos y España, tengan una relación más profunda. La profundidad se lleva intentando tener intereses comunes, invertir más en Marruecos, en España, invertir en Marruecos es también emplear mano de obra marroquí, que no va también a emigrar a España, a intentar también aportar competitividad a la empresa catalana, abrirle el mercado africano, como he dicho antes. Es muy importante, pero lo que queremos realmente es que haya ese paso adelante. España y Cataluña invierten en Marruecos, pero no al nivel que quisiéramos. Tenemos una margen de mejora tremenda y queremos aprovechar ese margen para mejorar la inversión.
Además, señor Rice, con la nueva carta de inversiones en Marruecos, que puede usted explicar, hay todas las garantías, todas las facilidades y una puerta muy abierta que beneficia a estas inversiones.
El Estado marroquí se está modernizando bastante. La nueva carta de inversiones aporta cosas nuevas, subvenciones hasta el 30%, y es importante para las empresas tener esa ventaja en saber qué aportación de subvención puede haber en un proyecto. La región de Tánger tiene también zonas industriales que son francas y francas, en el sentido que hay una mínima administración, hay menos papeleo, más facilidades, y esto conlleva realmente más quietud de parte del inversor catalán. Creo que realmente si hay una región en África donde pueden invertir los catalanes es en Tánger.
Y además, si me permite, usted puede hacer su negocio y tener una excelente calidad de vida. Es decir, colegios para los niños, restaurantes, el golf, ese lifestyle que dicen ahora.
Exactamente. Además, hay una cultura que es casi común, ¿no? Sé que no es realmente la lengua catalana, etcétera, pero todo el mundo habla castellano en Tánger. Hay una historia común entre Tánger y España en general. Hay una proximidad importante con Cataluña. Hay muchas empresas, hay muchos catalanes que viven en Tánger, viven bien. Como he dicho, hay escuela, hay el golf, hay deporte, hay bosque, hay mar, hay proximidad a España, hay todo.
Y una gastronomía excelente.
Y una gastronomía marroquí que es muy buena, como la española.
Adil Reis, presidente de CEMAES y de ACEYEM en Tánger, Tetuán, Alhucemas, muchísimas gracias.
Muchísimas
por
gracias a usted. Gracias.
Encantado.
Gracias.
El gobierno de Israel comienza las reuniones para estudiar las posibles decisiones a tomar para afrontar la situación después de las operaciones militares. Seguimos viendo nuevos vídeos de los túneles construidos por Hamas aprovechando instalaciones civiles con instalaciones para albergar durante días a numerosas personas. Se plantea una retirada parcial del ejército de Israel en Gaza para conseguir la liberación de los rehenes que están en manos de Hamas. La tensión aumenta en Cisjordania mientras Israel advierte al Líbano de la opción de una operación militar si continúa el lanzamiento de cohetes por parte de Hezbollah. En Israel, la Corte Suprema vota la reforma judicial de Netanyahu y algunas filtraciones apuntan a la derogación, colocando así en una situación política muy delicada al primer ministro. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
Israel reorienta su operación hacia los campamentos de refugiados del centro de Gaza, en los barrios de Nuseirat, Bureij y Gazi. Allí viven hacinadas miles de personas. Los muertos en las últimas horas se cuentan por decenas. La nueva estrategia del ejército israelí busca penetrar en la extensa red de túneles de Hamas. Los bombardeos de los últimos días forman parte de los preparativos para iniciar los combates terrestres. Controlar los campamentos permitiría a las fuerzas israelíes establecer un corredor de norte a sur de la franja que conectara sus posiciones. Unas 22.000 personas han muerto en apenas 11 semanas de guerra. El ejército israelí contabiliza más de 500 bajas a manos del grupo islamista palestino desde el pasado 7 de octubre, de las cuales 167 se han producido en el marco de la operación terrestre en Gaza. Otros 130 rehenes permanecen en poder de Hamas. El líder del grupo islamista palestino en Líbano, Osama Hamdan, garantiza su liberación si Israel acepta un alto el fuego permanente. El movimiento de resistencia islámico dice estar abierto a cualquier idea o propuesta para el cese de las hostilidades, pero el gabinete de guerra que lidera Benjamin Netanyahu no aparece por la labor. De hecho, el primer ministro canceló anoche una reunión con los altos mandos militares para buscar soluciones al día después de la guerra en Gaza. mientras el régimen de Abdel Fattah al-Sisi impulsa los esfuerzos diplomáticos con la ayuda de Qatar, de momento sin demasiado éxito. El portavoz del gobierno egipcio, Diyar Aswan, dice no haber recibido contestación sobre el plan de tres puntos que el Cairo presentó a las partes para poner fin a la guerra. La propuesta egipcia contempla una pausa inicial de los combates que permita liberar a 40 o 50 rehenes israelíes a cambio de unos 120 o 150 presos palestinos. El plan también permitiría a Hamas mantener una cuota de poder en Gaza cuando acabe la guerra, un punto que Israel rechaza de plano. Otra de las propuestas de Egipto contempla un diálogo nacional palestino para acabar con la división entre las distintas facciones. El proyecto culminaría con la formación de un gobierno técnico de transición en Cisjordania y Gaza formado por Hamas y su rival palestino, al-Fatah. El Ejecutivo recibiría el encargo de supervisar la reconstrucción de la franja de Gaza y abonar el terreno para la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales. Sin embargo, el plan, hoy por hoy, parece una quimera. Los representantes de Hamas, sin embargo, han acudido al Cairo precisamente para discutir estos términos. Mientras la tensión aumenta en otros frentes, especialmente en la frontera norte con el Líbano, el ministro sin cartera, Benny Gantz, advirtió de que el cronómetro para una solución diplomática se está agotando ante la insistencia de los ataques de Hezbollah. Por otra parte, el ejército israelí no tomará finalmente ninguna medida con los soldados que mataron a tiros a tres rehenes en Gaza el pasado 15 de diciembre, aunque admite que violaron las normas al disparar contra personas que no representaban un peligro inmediato. Los mandos castrenses justifican la decisión por la enorme complejidad de las circunstancias del incidente que acabó con la vida de Yotam Shaim, Samer Talalka y Alon Sharmid. Los tres, que figuraban en la lista de secuestrados por Hamas el pasado 7 de octubre, fueron abatidos por los militares israelíes en el barrio de Sihaya, en la ciudad de Gaza. No les bastó portar una bandera blanca ni gritar socorro en hebreo. Los suyos abrieron fuego. Y por último, un informe filtrado a la prensa sugiere que el Tribunal Supremo de Israel podría anular parte de la reforma judicial que venía planteando Benjamin Netanyahu antes, precisamente, del 7 de octubre. La propuesta del primer ministro buscaba limitar la capacidad de los tribunales para anular las decisiones y los nombramientos del gobierno, socavar la independencia de los jueces, según sus críticos. En un contexto condicionado, además, por los casos de corrupción que envuelven a la figura del propio Benjamin Netanyahu, cientos de miles de personas salieron a las calles a protestar contra esta reforma durante meses.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Hola mamá, papá, acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias, besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. De cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advierte que si no reciben ayuda internacional ya, no podrán pagar los sueldos de los funcionarios. Estados Unidos anuncia el envío de armamento por valor de 250 millones. Rusia continúa en las últimas horas intensos bombardeos contra varias ciudades de Ucrania. Últimos datos, José María Martín.
Ucrania necesita tropas, tiempo y dinero. Zelensky busca ayuda a contrarreloj mientras se acrecienta la crisis interna con el jefe de su ejército. Valery Zaluzny ha vuelto a mostrar su descontento con el programa de reclutamiento tan solo un día después de que el Parlamento ucraniano publicase el texto de un nuevo proyecto de ley. Este contiene reformas del programa de reclutamiento del ejército, incluida la reducción de la edad de movilización de los hombres de 27 a 25 años. Ni siquiera exitosos golpes ucranianos como la destrucción del poderoso navío ruso Novosherkaz de la flota del Mar Negro alivian la complicada situación del ejército de Ucrania. Kiev espera desesperadamente la llegada de los 20.000 millones de euros de ayuda de la Unión Europea, que recordemos planeaba enviar un paquete de 50.000 millones que sigue bloqueado por el veto del presidente húngaro Viktor Orbán. Quien sí ha enviado ayuda es Estados Unidos y lo ha hecho con armamento por valor de 225 millones de euros. Según el Pentágono, eso sí, se trata del último envío de ayuda a Ucrania desde Estados Unidos, a no ser que el Congreso apruebe una nueva financiación, contexto que se antoja complicado en estos momentos debido al escepticismo de los republicanos a destinar más dinero a Kiev. La jefatura de Estado lleva pidiendo durante meses al Congreso que apruebe un nuevo paquete de ayuda militar que conste de 61.000 millones de dólares para Ucrania, lo que, como decimos, no tiene buena acogida en el ala republicana. La marcha del conflicto apunta a que Ucrania podría perder el este y el sur de su territorio ocupado por las fuerzas rusas, casi una quinta parte de la superficie del país, si no recibe una enorme inyección de dinero y armas que, en estos momentos, ni Estados Unidos ni Europa parecen preparadas para suministrar. Además, la conquista de Mariinka durante esta semana ha asestado un duro golpe a la estrategia del gobierno de Volodymyr Zelensky y abre camino a más avances tácticos rusos en el nordeste de Ucrania. De hecho, como decías, Javier, Rusia ha lanzado esta mañana un ataque masivo con 110 misiles que ha dejado al menos una decena de muertos en las ciudades de Kiev, Odessa, Kharkov y Dnipro. En la región de Zaporilla, centro de la contraofensiva ucraniana lanzada este verano, las tropas rusas han recuperado parte del territorio ganado por los soldados de Kiev en esos meses. El propio Valery Zaltsuni no ha escondido su preocupación y asegura que defenderán tanto como puedan mientras tengan fuerzas para hacerlo. Según sus propias palabras, si las fuerzas no son suficientes y vemos que es mejor salvar a la gente, entonces tomaremos esa decisión y salvaremos a la gente.
Vamos a conocer más detalles sobre lo que ha ocurrido durante este año 2023, que está a punto de finalizar, y quien se ha pasado allí en Ucrania buena parte de este año ha sido María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Bueno, más allá de la última hora que nos ha contado José María Martín, queríamos hacer contigo un balance de lo que ha sido este año. Primeros meses, batalla de Bakhmut. ¿Cómo valoras todo lo que ocurrió en esos primeros meses de este año?
Pues mira, Javier, paradójicamente el año pasado, 2022, terminaba de una forma muy parecida a la que va a acabar este, que es con Ucrania inmersa en una guerra de posiciones. Pero como bien dices, a comienzos de 2023, estos primeros meses del año vinieron marcados por las dos batallas, yo creo, más cruentas hasta la fecha que ha habido en esta guerra de Ucrania, que han sido las batallas por las ciudades de Soledad y sobre todo esa gran batalla final de Bakhmut, que concentró toda la atención mediática pues hasta el mes de mayo, cuando finalmente cayó a manos de Rusia. En estos mismos micrófonos, Javier, acuérdate, el año pasado, durante los meses de enero y abril, hablábamos de que había días en los que las fuerzas médicas, los sanitarios del ejército ucraniano contabilizaban hasta 400 bajas por día. Parece una cifra, pero tú imagínate poner en fila a 400 hombres y mujeres y que en un día resulten heridos o muertos, y así pues durante todos esos primeros meses del año 2023.
Tremendo.
Fue, yo creo que fue el momento más negro, más oscuro de esta guerra, la batalla más terrible. Y bueno, la parte positiva es que se pensaba que cuando Rusia consiguiera conquistar Bakhmut se iba a abrir la puerta para que terminara de conquistar lo poquito que le falta de Donetsk, ese norte de Donetsk, para completar el Donbass. Y por suerte, durante esos meses en los que Bakhmut resistió, lo que hicieron las Fuerzas Armadas ucranianas fue crear una defensa en capas, cavar kilómetros y kilómetros de nuevas trincheras, posicionar nuevos puntos de defensa, y consiguieron contener ahí al ejército ruso. Lo consiguieron contener además con la comunidad internacional tremendamente pendiente de que se lanzara esa segunda contraofensiva después del éxito que tuvo la contraofensiva de Kharkiv. Recordemos que recuperaron casi el 30% de lo que Rusia había ocupado. Y bueno, pues mientras se producía esa batalla de Bakhmut, mientras se planificaba esa defensa en capas, yo creo que todos los periodistas estábamos pendientes, hablábamos cada día de cuándo comenzaría esa tan esperada, tan cacareada contraofensiva ucraniana de primavera, que finalmente se dio en verano, Javier.
¿Y cómo fue esa contraofensiva? Porque nos la habían presentado como una contraofensiva que podría ser decisiva, pero sin embargo no ha dado los resultados que se pensaba, ¿no?
Mira, vamos a ser claros, la contraofensiva que finalmente no se produjo en primavera, bueno, arrancó el 4 de junio a finales de la primavera, esa contraofensiva tan esperada ha sido, Javier, un rotundo fracaso. No podemos hablar de éxito a medias, no podemos hablar de éxito relativo. Durante los meses de verano, las primeras semanas hubo también muchísimas bajas por parte de Ucrania porque atacó con todo, perdió parte del armamento, carísimo armamento que había ido llegando de Occidente, y perdieron muchos recursos humanos, perdieron muchas vidas de soldados para lograr avanzar tan solo 17 pírricos kilómetros, principalmente en el frente de Zaporilla, que es por donde iniciaron, pero también se recuperó algo de terreno en Bakhmut. Pero es que, Javier, todo ese terreno que se avanzó, que ya te digo, fueron 17 kilómetros, durante los meses de verano, Ucrania lo ha perdido en otoño. Y ya se empezaba a ver lo mal que iba la ofensiva. Los periodistas lo notamos sobre todo a mediados de agosto, cuando empezaron a restringirnos, Javier, el acceso a muchos frentes de combate, a muchos puntos. Empezaron a catalogar como zona roja posiciones del frente de combate donde antes nos movíamos pues más o menos con libertad. Empezaron a restringir entrevistas a altos oficiales del ejército. Había muchísimo hermetismo y además llegaron incluso a acusarnos a la prensa de que por ir a las posiciones y hacer reportajes, pues habíamos señalado puntos que luego habían sido atacados por el ejército ruso. Todo ello, como digo, prueba de que esa operación, de que esa gran segunda contraofensiva de Ucrania, pues no estaba yendo por buen camino. Estaba siendo, como digo, un fracaso.
Siempre hay que buscar a algún culpable, estamos acostumbrados a que nos toque. Y ya el año termina desde octubre con una ofensiva rusa que está consiguiendo poco a poco, tampoco es para echar muchos cohetes, pero con su capacidad de misiles y drones, sí está consiguiendo machacar buena parte de las posiciones ucranianas, ¿no?
Así es la contraofensiva más grande que hemos visto por parte de Rusia en 2023, en este segundo año de la guerra. Empezaba, Javier, el 10 de octubre, cuando pues prácticamente toda la atención mediática internacional estaba puesta en la reactivación del conflicto entre Israel y la Franja de Gaza, y Rusia, el Kremlin y Putin aprovechaban para ir con todo, principalmente en el frente de combate de Donetsk. Empezaban pues con una fortísima ofensiva contra la ciudad de Avdiivka. Avdiivka es una ciudad que está a tan solo 10 kilómetros de Donetsk, es una de las dos provincias del Donbass que está ocupada y gestionada, administrada por Rusia, y la cercanía de esa ciudad de Avdiivka pues es algo que molesta profundamente al Kremlin. Era una ciudad muy rica, tenía la planta de procesado de coque más grande de Europa y otra infraestructura también enorme dedicada a procesar los recursos minerales. Rusia no ha invadido el Donbass ni porque allí atacaran a los que hablaban rusos ni por motivos ideológicos. Ha invadido el Donbass porque era la región más rica de Ucrania. Y todas estas ciudades que poco a poco se va haciendo con ellas, pues eran ciudades donde, como digo, esa minería se procesaba y generaba muchísimo dinero. Entonces, ahora mismo, Avdiivka es probablemente la ciudad más asediada de Ucrania. Si decíamos que durante los primeros meses del año Ucrania había llegado a perder hasta 400 personas, había registrado bajas de 400 personas por día, en el mes de octubre, Javier, hablamos de que Rusia llegó a perder hasta 1.000 hombres por día para intentar conquistar Avdiivka. Es una barbaridad. Al Kremlin le da igual, tremendo, pero al fin y al cabo son personas, y muchas de ellas, Javier, han sido reclutadas de manera forzosa, ni siquiera quieren estar en esta guerra que se está librando en Ucrania. Hablamos de que durante los meses de octubre y noviembre Rusia habría perdido, para intentar conquistar Avdiivka, a más de 20.000 hombres y buena parte de su armamento pesado. Pero, por desgracia también, Rusia ha conseguido estabilizarse a pesar de las sanciones internacionales, ha conseguido estabilizarse económicamente, ha conseguido que le lleguen de Corea del Norte y de otros terceros países más de 1 millón de rondas de proyectiles como los que utilizaba esta mañana para atacar de forma masiva las ciudades, a los civiles de Ucrania. Y a mí, Javier, antes de Navidad, los últimos días que pasé en el frente de Donetsk, me decían en las posiciones en las que visitaba que la actividad rusa, que me decían que estaban muy alborotados, ¿no? Que la actividad rusa se había incrementado muchísimo con respecto al verano. Había días en los que en los frentes que van entre Avdiivka y Bakhmut se registraban hasta 50 ataques rusos sincronizados. Además, yo daba fe de que el duelo de artillería era muchísimo más intenso. Se veían explosiones por todas partes cuando estabas allí trabajando con ellos día a día. Y parece que el año, además de terminar, como decíamos, con inmersos en esa guerra de posiciones, pues es posible que en estos primeros compases del invierno Ucrania pierda ciudades clave, ha perdido ya Marinka, Avdiivka pende de un hilo y también las ciudades de Andriivka y de Klitschivka, que están justo al sur de Bakhmut, pues es muy probable que a lo largo de las próximas semanas también caigan en manos rusas.
María, ya por último, brevemente, ya sé que es muy complicado, ¿no? La bola de cristal no da para mucho o para tanto, pero 2024, ¿cómo piensas que puede venir?
Pues mira, ahora mismo Zelensky, todos los ucranianos, el gobierno entero de Zelensky y todos los ciudadanos del país están mirando esos paquetes de ayuda que están paralizados, tanto la ayuda armamentística que tiene que llegar de Estados Unidos como esa ayuda económica, esos 50.000 millones de euros que ha propuesto enviar la Unión Europea y que ha paralizado el gobierno de ultraderecha de Hungría. Se cree también, se espera más bien con esperanza que además de que ese dinero y esos paquetes armamentísticos vengan acompañados de los F-16 y eso pueda marcar un punto de inflexión. Ahora mismo la guerra que se está viviendo en Ucrania, Javier, es una guerra totalmente simétrica, una guerra de posiciones, una guerra de trincheras en las que hay un desgaste altísimo, tanto humano como de material, sin que se consiga ningún cambio. Y lo que Ucrania espera, lo que Ucrania tiene puestas sus esperanzas, es que con el envío tanto de aviación de esos F-16 como de los misiles de largo alcance, lograr que esa guerra se convierta en algo asimétrico, lograr saltarse esas defensas, esos campos de minas tan férreos que ha sembrado Rusia y que impiden pues que la infantería avance, pues lograr salvarles pues por el aire con esos recursos, esos aviones, esos misiles de largo alcance, y de esta manera poder romper brecha en las filas rusas y poder hacer que el tablero en el campo de batalla se mueva. No obstante, habéis hablado al principio de Zaluzhny, del comandante en jefe del ejército ucraniano, de esa rueda de prensa que ha dado, en la que ha mostrado pues un claro disgusto, tanto en la manera en la que se plantea el reclutamiento de efectivos, como la manera en la que se está gestionando todo lo relativo a pues el armamento, el dinero, todo lo que mueve esta guerra. Y no está tan claro que con el simple hecho de que lleguen unos aviones F-16, aún se está formando a los pilotos, que ese es otro gran escollo, porque no creo que sea nada fácil pilotar un F-16, y se está haciendo a marchas forzadas esa formación para los pilotos que los van a tener que mantener, y luego tenemos que ver cómo rinde eso cuando estén sobre el aire, ¿no?
Entonces, veremos y lo contaremos. María Senovilla, disfruta de estos días en casa, que seguro que dentro de pocos días vuelves a Ucrania. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. Muchísimas gracias, cuídate, felices fiestas y feliz año, María. Buenas noches.
Feliz año a todos. Un abrazo, Javier.
Lucas Martín, experto analista internacional, autor de los libros Terror Global y Visión Global, también colaborador de la revista Atalayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, lo mismo que le hemos planteado a María, ¿qué balance podríamos hacer? ¿Qué balance haces de lo que ha sido este año 2023 en Ucrania?
Pues fíjate, Javier, si queremos hacer un balance, yo haría la práctica de coger el mapa actual de Ucrania por la zona que tiene ocupada Rusia, la frontera que hay ahora mismo, y lo superpondría sobre el mismo mapa el mismo día del año pasado. Y veríamos que la variación entre ambos mapas es prácticamente de 0,001. Quiero decir, ha pasado un año completo, el frente no ha variado prácticamente en nada, pero sí, a un coste en vidas humanas y en material asombroso. Por tanto, el balance es un año en el que no se ha movido nada.
Yo creo que se ha movido más en otros lugares del mundo, es decir, lo que yo siempre llamo la pinza de Putin, norte-sur, y ahora también con alguna implicación en Gaza, en Oriente Medio, que lo que puede ser en el propio campo de combate ucraniano. Pedro González, periodista, fundador de Euronews y Canal 24 Horas, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier, Lucas.
Desde el ámbito más político, ¿cómo nos ha afectado a los europeos en todo el tema de Ucrania?
Bueno, pues yo creo que nos está afectando de una manera que creo que es decisiva. En primer lugar, en base a lo que se hablaba antes, justamente de esa ayuda norteamericana que es muy difícil que llegue después de los 200 y pico millones de dólares, cuando lo que necesitaba y lo que pedía en su última gira por Estados Unidos el presidente Zelensky era nada menos que 61.000. Ese dinero, evidentemente, parece que Estados Unidos, sobre todo por la resistencia de los republicanos, parece que va a ser cada vez más difícil que llegue a Ucrania. Y esta es, lo vamos a enlazar de alguna manera, la posición que tuvo Donald Trump cuando era presidente. Es decir, el ir abandonando ciertamente el área europea y dejárnosla a nosotros, a los europeos, en nuestras manos, ¿no? Quiere decirse que Europa, es decir, lo que no consiga Estados Unidos ayudando a Ucrania, yo creo que lo vamos a tener que pagar nosotros. Y de alguna manera está en juego ahí muchas cosas, porque claro, no solamente el dinero, que es bastante, naturalmente, porque eso habrá que sacarlo de algún sitio, impuestos, etcétera, etcétera, sino es realmente el fondo de la cuestión, que es lo que los ciudadanos europeos consideran que se están jugando en Ucrania. Ciertamente hemos dicho muchísimas veces que es, vamos, una barrera entre dos mundos totalmente diferentes, entre lo que es un mundo de dictadores, un mundo absolutamente dictatorial y tiránico, y otro que es el espacio de libertad, que es la Unión Europea. Y evidentemente eso tiene un coste. La guerra es muy cara, la guerra hay que financiarla, y como decía ahora Lucas, es decir, si sobre el terreno prácticamente las posiciones, también lo decía María, es decir, no se han movido, es decir, es una guerra de desgaste enorme. Lo que sí es cierto es que políticamente yo creo que tiene muchas variaciones. Para empezar, por ejemplo, el hecho de que las famosas sanciones al régimen de Putin, pues no se ve que hayan tenido un gran efecto. Es decir, las están bordeando lo suficiente para renovar su material, haciendo naturalmente reclutamientos brutales y sobre todo, bueno, pues poniendo una serie de recursos que son los que están verdaderamente agotando, me parece, a su enemigo, que es Ucrania en este momento.
Bueno, y tenemos ahí la posición del húngaro Viktor Orbán, considerado de ultraderecha, que está vetando el último paquete de 50.000 millones. ¿Os creéis, Lucas, Pedro, eso de la necesidad de el muro en Europa para evitar a la ultraderecha? Yo, a lo mejor habría que pensar en un muro para evitar a la ultraizquierda, pero ¿cómo veis eso?
Bueno, eso es justamente lo que ha erigido o dice haber erigido aquí en España el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿no? Erigir un muro para frenar a la ultraderecha. Bueno, en Hungría hay que contar con ella, es decir, es una cosa que es evidente. Y aparte de esto, el señor Orbán, nos guste o no nos guste, lleva 4 elecciones ganadas democráticamente y, bueno, pues es decir, teniendo al pueblo húngaro detrás de sí. Tiene sus ideas, que evidentemente no coinciden con la mayor parte de las que...
De las
de la izquierda europea y, naturalmente, de la izquierda woke norteamericana, pero lo cierto es que tiene una posición que yo creo que tampoco engaña a nadie, ¿no? Y, por otra parte, bueno, lo que sí es cierto es que es, en este momento, pues la piedra en el zapato que tiene la Unión Europea o, digamos, el hombre del Kremlin en la Unión Europea. Esto es claro, pero, bueno, este tipo de cosas hay que contar con ellas, ¿no? Y naturalmente no se arreglan dándole un zarpazo y erigiéndole un muro cuando este señor gana elecciones. Otra cosa es que hubiera conquistado el poder mediante un golpe de Estado, que no es el caso. Entonces, bueno, tendrá que Europa tener muchas dosis de persuasión y emplear toda su diplomacia justamente para convencerle, que al final es una cuestión que siempre termina cediendo, porque todo es una cuestión de concesiones. Y Orbán, si es verdad que es lo suficientemente díscolo, pero es lo suficientemente inteligente también como para saber hasta dónde puede romper la cuerda o llegarlo a tensarla y obtener las concesiones, que naturalmente le van muy bien. Y en Hungría, guste o no guste, justamente ese tipo de política pues tiene sus réditos. Y la prueba es que está ganando una elección detrás de otra.
Lucas.
Yo es que hay un factor que muchas veces se nos olvida, ¿eh? Dejando de lado las florituras políticas de un extremo u otro, o un populismo u otro, y es que países como Hungría y Polonia se ven afectados por ciertos aspectos de las relaciones económicas entre la Unión Europea y Ucrania, en las que la Unión Europea está siendo laxa con la finalidad de beneficiar a Ucrania, pero que está perjudicando a ciertos sectores de la economía húngara y polaca. Y eso creo que está en su yace también un poco en la posición que a veces ha tomado incluso Polonia y que toma también muchas veces Orbán, no solamente un tema ideológico.
Tema económico, comercial, agrícola principalmente, ¿no? Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México, Málaga, Andalucía. Claudia, buenas noches.
Querido Javier, colegas, soy escuchas, buenas noches.
Y Claudia, y el año, cuando menos nos lo esperábamos, nos vino casi a final de año, el 7 de octubre, la barbarie de Hamas en Israel y la contestación de Israel, que todos ya sabíamos que iba a ser la que está siendo, por desgracia. Nadie desea la muerte de nadie. ¿Qué balance haces ahora que estamos a un par de días de final de año?
2023 es un año bañado en sangre, ¿no? Seguimos muy condicionados por el tema de la geopolítica. Nos ha sorprendido lo que ha sucedido, ¿no? Por supuesto, estos terribles atentados terroristas y la respuesta, bueno, fortísima de Israel. Y a mí me sorprende el que cada vez se avanza más, vemos más acontecimientos bélicos y siempre creemos que va a ir a más y a veces vemos que esa cuerda no termina, ¿no? Se sigue estirando la cuerda de la guerra. Y estamos en medio pues de un conflicto que además tiene grandes consecuencias geopolíticas, y esas consecuencias geopolíticas pues han estado marcando, ¿no?, el devenir de económico a lo largo de 2023 y seguirá condicionando la cuestión geopolítica pues el próximo año. 2023 para mí ha sido, como te digo, pues un año bañado en sangre, un año en el que se ha continuado pues condicionando el devenir económico del mundo, ¿no? Teníamos unas mejores perspectivas económicas, cerrará 2023, bueno, pues como lo dice el FMI, la OCDE, quizás hayamos alcanzado un crecimiento del 2.7-2.9%, y bueno, vemos cómo Europa, bueno, la Unión Europea sigue siendo la gran damnificada de la invasión rusa a Ucrania. Ahora los daños colaterales que tiene con el tema de Israel y Hamas, para mí definitivamente, como te digo, un año bañado en sangre.
Hablabas del tema económico y, bueno, la amenaza de la navegación en el Mar Rojo que representan los ataques de los hutíes, que habrá que controlarlos y, sobre todo, neutralizarlos. Bueno, un ejemplo, la fábrica Michelin en España ha anunciado que tiene que quitar turnos de trabajo porque no le llega el caucho para hacer los neumáticos. Es solo un ejemplo de una de tantas y tantas empresas que van a verse afectadas porque bueno, la navegación por el Mar Rojo, hay empresas que ya no la hacen, bordean todo el Cabo de Buena Esperanza por África, con lo cual, uh-huh, en lugar de 14, 15 días de navegación son 22, 24, incrementan los costes. Con lo cual, ahí tenemos también un problema en cuanto a que hay que neutralizar ese tipo de amenazas, porque yo creo que no se pueden consentir que los hutíes estén haciendo lo que están haciendo.
Ya, claro, un problema muy gordo, sí, por supuesto.
Yo creo en cualquiera de los casos que el problema de esa neutralización no es una tarea fácil.
Hombre, detrás está Irán, hay que tenerlo en cuenta,
es decir,
lo que nos jugamos también.
Es decir, que evidentemente que hay que neutralizarlo es evidente. Ya decía la semana pasada Claudia todo eso que ha repetido, que evidentemente el bordear por el Cabo de Buena Esperanza las mercancías, pues evidentemente tiene un coste añadido que se va a traducir naturalmente pues en la cesta de la compra y en todo lo demás. Viene un aumento del coste de la vida en toda la Unión Europea y en todas partes, eso es evidente. Pero lo que es claro es que la guerra que se está librando ahora mismo y que está librando Irán, por mucho que lo niegue, a través de lo que se llama sus proxies, en este caso los hutíes, pues evidentemente tiene un riesgo de desbordamiento. Es decir, también lo habéis anunciado antes a lo largo del programa, es decir, la paciencia de Israel respecto de los ataques que está sufriendo desde el sur del Líbano, pues se está acabando, y a lo mejor, como decía el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Israel, probablemente tenga que actuar si la comunidad internacional no frena todo eso. Y bueno, pues también esta misma semana se hablaba de que Israel en realidad está combatiendo en 7 frentes. Es decir, ese desbordamiento que temíamos y que de alguna manera hemos anunciado se está ya produciendo de alguna manera. ¿Que eso puede ir a más? Es evidente que si Estados Unidos, que es ahí la fuerza fundamental, es decir, ataca en el Mar Rojo con los efectivos suficientes para destrozar a los hutíes, el riesgo de que entre directamente, de que el enfrentamiento sea directamente con Irán, yo creo que va a ser muchísimo mayor. Y ya claro, el desborde y el tipo de guerra va a cambiar radicalmente.
Lucas, estamos viendo cada día más vídeos que facilitan las fuerzas israelíes de esos túneles, unos túneles que no se construyen de un día para otro. Esos túneles yo creo que ha requerido un trabajo de ingeniería importante y una dedicación y una inversión importante. Y vemos cómo los túneles llegan hasta el hospital de Al-Shafa, cómo llegan a la universidad, cómo están totalmente repartidos por toda la franja y utilizando instalaciones civiles como escudo para las operaciones de Hamas, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Esa red de túneles lleva años construyéndose y con respecto a la construcción de los túneles, donde se han ya descubierto materiales de la Agencia de Naciones Unidas para la Franja de Gaza, yo creo que al final de todo esto, seguramente, o yo espero, que algún dirigente de esa parte de Naciones Unidas dé algunas explicaciones delante de algún juez, porque se está descubriendo que de instalaciones de Naciones Unidas, material y recursos han ido a parar a manos de Hamas. Entonces yo creo que alguien debería dar alguna explicación al respecto.
Es que en estos momentos hay que andar con mucho cuidado entre la intoxicación, la propaganda y luego lo que es la realidad. Queridos compañeros y sin embargo amigos, Claudia, Lucas, Pedro, muchísimas gracias por todo este año de colaboración. Seguiremos en el año 2024. Desearos lo mejor para ese año y agradeceros vuestro trabajo y vuestras aportaciones aquí en De Cara al Mundo. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias a todos, compañeros.
Y feliz año a todos.
Y feliz año.
Feliz año.
A pesar de toda la violencia y todos los muertos y todo lo que contamos, esperemos que el año 2024 sea bastante mejor, porque además la violencia y la incertidumbre es lo peor que nos puede ocurrir. A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 29 de diciembre, hasta aquí De Cara al Mundo. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas. Feliz año.